Hoy en la esquina del misterio vamos a explorar el territorio desconocido de los ovnis, los objetos volantes no identificados e incluso quienes los pilotan, supuestos extraterrestres. Durante años hemos escuchado especulaciones diversas. ¿Quién no ha oído hablar del Área 51, esa base militar norteamericana donde supuestamente se almacenan cuerpos de alienígenas, o criticar las divisiones del Pentágono americano que esconden secretos militares, secretos de información? Hay quien considera probada la existencia de vida extraterrestre y además las nuevas generaciones hablan mucho de que esto es indudable y forma parte de lo sabido. Lo cierto es que hay quien se dedica a investigarlo. Uno de los últimos en buscar testimonios y hablar con quienes dicen haber visto estos ovnis y estos alienígenas ha sido Lorenzo Fernández Bueno, que es una eminencia a la hora de tratar los misterios en nuestro país y que acaba de recorrer España para un libro que vamos a repasar aquí, buscando a las personas que han vivido estos fenómenos.
Arriba en el Teide se pueden ver muchas cosas con frecuencia.
Olvida las películas americanas.
Montserrat fue mi bautismo ufológico.
Olvida las historias del otro lado del mundo.
Lo que fuera se manifestó de forma igual en todo el planeta.
Olvídalo. Ellos están mucho más cerca.
No podía ser ni un avión.
La luna no puede ser.
Terrestre no era.
¿Realmente eran ellos?
Ahora sabrás lo que pasó aquí, en España.
En lo alto del cielo vi una luz.
Lorenzo Fernández Bueno, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Lorenzo es periodista, es director de la revista Año Cero y quería empezar preguntándote a propósito de las novedades que nos llegan sobre desclasificación de información en los Estados Unidos. ¿Realmente es interesante o es un montón de vídeos y de fotografías ininteligibles?
Bueno, yo creo que aquí casi tenemos que plantearnos que nos tenemos que fiar, ¿no?, de lo que viene de Estados Unidos, y especialmente cuando son documentos desclasificados por el todopoderoso Pentágono. De una forma u otra, lo que hacen es crear tendencia, ¿no? Ya en España en su momento desclasificamos muchísimos documentos que estaban bajo el sello de materia reservada dentro de los archivos del Ejército del Aire. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, es sospechoso, la verdad, porque no deja de ser un aperturismo insólito que no se había dado hasta ahora por parte del Pentágono, que está confirmando que determinados vídeos que han grabado, no estamos hablando de gente, entiéndeme, por normal, como podemos ser nosotros, que no conocemos todo lo que vuela. Estamos hablando de pilotos auténticos Top Gun, ¿no? Y estos pilotos del ejército norteamericano están grabando objetos que prácticamente, bueno, pues juegan con ellos. Se mueven a velocidades vertiginosas, hacen movimientos en los cielos que aparentemente no hay ahora mismo ningún aparato tecnológicamente humano que pueda hacer ese tipo de giros. Y es curioso, ¿no?, que el propio ejército norteamericano esté diciendo: señores, aquí tenemos unas grabaciones que no sabemos qué es lo que muestran, pero lo que es evidente es que algo muestran, y además algo que parece moverse de forma inteligente.
Interesantísimo. Tú acabas de estrenar este jueves un documental que relata y recoge los testimonios de muchos testigos, valga la redundancia. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es la experiencia de la gente con los ovnis?
Bueno, la verdad es que ha sido un rodaje realmente difícil, porque hemos tenido que rodar, yo creo que la serie, pues con más testimonios en un tiempo tan complicado como es esta pandemia terrible que estamos viviendo, ¿no? Que esto sí que es terrestre y terrible al mismo tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que, como dices, estrenamos la serie Extraterrestres en el canal D-Max, antiguamente Discovery Max, y le hemos puesto ese nombre tan claro, ¿no? Extraterrestres, y además está enfocado en España. Parece que este tipo de sucesos pues tienen que ser siempre con nombres y apellidos anglosajones y en lugares lejanos como Kentucky. Bueno, pues no. Resulta que en España, en cualquiera de los puntos cardinales de nuestro país, tenemos casos absolutamente fascinantes de testigos que te puedo decir yo, que como conductor del programa lo empecé siendo una persona, creo que lo sigo siendo, pero una persona bastante escéptica con este asunto, y después, al terminar la serie, la conclusión a la que he llegado es que el testigo, la persona que ha sufrido un encuentro con algo que rompe sus esquemas, dice la verdad. Por lo menos dice su verdad. La cuestión es qué hay detrás de esa verdad.
Claro, porque nos podemos encontrar con una persona que tiene debilidades psiquiátricas insospechadas, o podemos encontrarnos con una persona confusa ante un fenómeno que tiene otros orígenes, una luz, una cuestión de variación térmica. ¿Qué testimonio has recabado tú que te ha dejado perplejo? Que dices, bueno, a ver, realmente esto es alucinante.
Te podría decir muchos, pero me quedaría sin lugar a dudas con dos testimonios que se emiten además en el mismo capítulo, dentro de los jueves. Se emiten, que son el capítulo que dedicamos a los ovnis y militares. Y son el testimonio, por un lado, de Jesús Jofrá, un militar catalán, y por otro lado, José Manuel Trejo, un militar extremeño. Los dos, sin conocerse de nada y estando alejados geográficamente, bueno, pues uno en Extremadura y otro en Cataluña, prácticamente viven lo mismo. Ellos, durante la noche de ronda, en concreto en el caso de Jesús Jofrá, en el escuadrón de vigilancia aéreo número 4 de Rosas, en Gerona, estamos hablando de un recinto militar, de noche, realizando la guardia, de repente sobre las antenas de telecomunicaciones, observa lo que él define, fíjate qué definición hace, como una lenteja luminosa, de un tamaño gigante, que parece tener ventanas. Él se acerca con su armamento reglamentario, acompañado de otras dos personas y de un perro, que bueno, va marcando la señal de peligro, rodeándolos constantemente. Según se acercan, aquel objeto sale a una velocidad vertiginosa hacia los cielos y de repente en la base de las antenas, que hay una caseta, bueno, pues donde estaba todos los elementos que conectaban esas antenas, observan una luminosidad verde muy intensa, detrás de la cual aparecen lo que ellos definen como una persona de un tamaño muy elevado y además pues que se acerca a ellos como si fuera una especie de movimiento robótico, ¿no? Ellos le dan el alto preceptivo y como aquel ser, sea lo que sea, no para, directamente descargan pistolas y Hermes. Es decir, se produce un tiroteo dentro de una base militar y esto es gordísimo. Bueno, pues del mismo modo, en el caso de Talavera la Real, en Badajoz, ocurre prácticamente lo mismo. José Manuel Trejo se encuentra haciendo la ronda nocturna, de repente sobre una alameda que hay en la base, observa una luminosidad enorme, él dice que es como una especie de esfera gigantesca, en cuyo centro flota algo que define con unas características humanoides. Hay que decir que esto forma parte de un expediente que fue desclasificado en el año 92 por nuestros ejércitos, estaba dentro de los que formaban parte del top secret español, y lo que ocurre en esa escena es que estos hombres le dan el alto, aquello no deja de acercarse a su posición y le disparan hasta 140 balas. Hay que decir que por aquel entonces el polvorín militar de Talavera la Real era uno de los lugares con más armamento de España. Aquí el mismo Trejo decía, aquí con tirar una granada la onda expansiva llegaría hasta Badajoz y literalmente arrasaría Talavera la Real, por lo tanto no era un lugar para andar jugando con disparos. Por lo tanto, si esta gente dispara a algo que desconoce dentro de la base, es porque ese algo, sea lo que sea, les provoca un miedo terrible.
¿Y qué pasó después de los disparos? Quiero decir, ¿cómo reaccionaron estos seres?
Bueno, en el caso de Talavera la Real, aquel ser se evapora. Bueno, él nos cuenta que es como si fuera un globo que en vez de inflarse se desinfla y desaparece. Ponía el ejemplo de cuando en la televisión de repente se nos apaga porque se va la luz y se queda un pequeño punto blanco en medio. Pues eso es lo que él definía, ¿no? En el caso de Talavera la Real. De hecho, tanto Jesús Jofrá como José Manuel Trejo, al día siguiente, como militares que eran, fueron invitados amablemente a que, bueno, pues participaran en un interrogatorio, se tomó su testimonio, fueron acusados de sabotaje, se pasaron el tiempo preceptivo en lo que eran los calabozos, hasta que se determinó que aquellos hombres no mentían. Es decir, cuando tú de repente metes a un batallón de soldados en el lugar donde se ha producido ese tiroteo, te das cuenta que hay más de 140 casquillos, ni una sola bala, pero es que además no hay restos del proyectil, ni en pared, ni en árboles, pues llegas a la conclusión de que sea lo que sea que estaba allí, literalmente ha absorbido las balas. Es un caso extrañísimo que lo que sí te puedo decir al hablar tanto con Jesús como con José Manuel Trejo es que a ambos, como podemos imaginarnos, ¿no?, después de una experiencia así, para ambos la vida no ha vuelto a ser igual porque se ha convertido en una búsqueda de respuestas.
Claro, me imagino, porque verdaderamente si estás en tus cabales y vives eso, no te deja indiferente ya a lo largo de la existencia. ¿Nos están intentando ocultar información? Porque una y otra vez estas cuestiones están relacionadas con el conspiracionismo, Lorenzo.
Eso mismo te iba a decir, eso es lo que te iba a decir ahora mismo, ¿no? Es que realmente nos están ocultando. Claro, es que la obligación es que nos lo oculten. Es decir, yo entiendo que cuando hablamos, sí me gustaría hacer un pequeño matiz, Cristina. Una cosa es el fenómeno ovni y otra cosa es el fenómeno extraterrestre. Es decir, hay un salto importante. Un ovni es un objeto volante no identificado y ya está. De ahí a que sea una nave tripulada por parte de una inteligencia de otro mundo, es que precisamente lo que dista es un mundo tremendo. Lo que sí parece es que se mueven de forma inteligente. Claro, cuando uno observa en base a los informes desclasificados por los diferentes ejércitos, y en nuestro caso por nuestro propio ejército, que fuimos pioneros en este tema. Fue prácticamente el primer ejército europeo que desclasificó los informes relativos a los fenómenos no identificados que surcaban los cielos y que además los protagonistas de los mismos eran los propios miembros de los ejércitos. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pues hay que decir que es lógico que en un principio se oculte, pero se oculte con la intención de determinar qué es aquello que está literalmente violando nuestro espacio aéreo, que se está saltando literalmente los protocolos de seguridad de los diferentes países, si me permites la expresión, que literalmente está chuleando a los ejércitos. Por lo tanto, lo lógico es que eso pase a formar parte de informes clasificados hasta que se logre, si es que se logra en algún momento, determinar qué es lo que hay detrás.
Me surge una duda. Hay mucha gente que dice haber visto a estos extraños seres, pero escuchando testimonios de distinta procedencia hay gran confusión, ¿sabes? Bueno, surgieron unas fotografías que luego parecían que eran falsas del Área 51. Hay quien habla de seres con grandes cabezas, hay quien efectivamente describe gente longilínea, muy alta, con movimiento robótico. ¿Has llegado a tener un retrato concreto para hacer un retrato robot, según lo que han dicho los testigos, de cómo pudieran ser los extraterrestres?
La verdad es que te puedes encontrar casi cualquier estereotipo. Lo que pasa es que, claro, hay que empezar a pensar si realmente el testigo que asegura haberse encontrado con criaturas que proceden de otro planeta, siempre y cuando aceptemos que yo creo que es algo que la ciencia, la astrobiología, ha demostrado ya por activa y por pasiva que hay otros mundos habitados seguramente por inteligencias mucho mayores a la nuestra. La cuestión es que se haya producido ya el contacto, que ahí está la dificultad.
Bueno, demostrado, digamos que no se descarta desde el modelo teórico, ¿no? Pero demostrado.
Vamos a ver, si atendemos a lo que nos dice la física teórica, por ejemplo, la ecuación de Drake. Todos hemos oído hablar de la ecuación de Drake, de este astrofísico, que es el que en su momento organiza, pone en marcha el conocido proyecto SETI, la búsqueda de señales de inteligencias extraterrestres mediante señales de radio que procedían del universo, del espacio exterior. Bueno, pues este hombre lo que hace es una cuestión de descartes matemáticos. Es decir, aquí no estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de matemática pura y dura. Y llega a la conclusión de que si solo en nuestra Vía Láctea tenemos más de 500.000 millones de planetas, de los cuales aproximadamente 50.000 millones de planetas pueden tener eso que se llama franja de habitabilidad, es decir, a día de hoy nosotros hemos descubierto en la pequeña porción de espacio que logramos investigar más de 3.000 exoplanetas que podrían albergar vida. La cuestión es si esa vida es extremófila, es decir, pequeños bichitos que ni siquiera vemos, como no sea con un microscopio, o realmente estamos hablando de algo más avanzado. Bueno, la conclusión de Frank Drake, después de los diferentes descartes que hace con su fórmula, que es un poquitín complicada, llega a la conclusión de que solo en la Vía Láctea puede haber más de 5 millones de planetas habitados con posibilidad de entrar en contacto con nosotros. Y esto lo dice un astrofísico, es decir, no lo está diciendo un pobre periodista como puedo ser yo. Por lo tanto, yo creo que ya a nivel matemático está más que demostrado. Cuando el propio Stephen Hawking te dice, señores, cuidado, creemos protocolos de actuación para que de producirse el contacto con una inteligencia exterior, del espacio exterior, que ya solo por contactar con nosotros, lógicamente, tenemos que presuponer que está más avanzada tecnológicamente, creemos un protocolo de actuación para que no se produzca algo tan humano como es que cada uno vaya por su lado, se genere el caos y tengamos un problema de primer orden, ante lo que sería, sin lugar a dudas, el evento más importante de la historia de la humanidad. Yo creo que la ciencia admite claramente, Sarah Seeger, la gran astrobióloga, ella dedica su vida prácticamente a la búsqueda, a la demostración de que esas inteligencias existen. Otra cosa, vuelvo a repetir, es que se hayan puesto en contacto con nosotros. Y ahí es donde entra lo que hablábamos, ¿no? Vuelvo al origen de esta pregunta. Las definiciones que hacen los testigos, que yo creo que el fenómeno, en este caso, contacto directo, lo que se conocen como encuentros del tercer tipo, que son los encuentros con las inteligencias que supuestamente tripulan estos objetos, yo creo que son imágenes muy humanas con sus deformaciones. En fin, en deformaciones me refiero en el sentido de que muchas veces son estos pequeños seres de pequeño tamaño, de gran tamaño, macrocéfalos, con ojos rasgados. Yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra psique y es algo muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico de estudiar.
Entre estos testimonios tienes a gente que, según ha contado, ha sido agredida de alguna manera, y en algunas ocasiones el episodio ha llegado incluso a provocar que los testigos se quiten la vida. ¿Nos puedes concretar esto?
Bueno, vamos a ver, que se quiten ellos la vida, no, que mueran a raíz del encuentro que han tenido con eso, sea lo que sea. Hay casos, mira, te puedo poner quizás el primer ejemplo que tenemos en España es del año 1917, cuando un hombre que habita en la región de las Urdes, en el norte de Extremadura, llamado Nicolás Sánchez Martín, es decir, tiene nombres, apellidos, partida de nacimiento y partida de defunción, él todos los días era un castañero que iba durante la madrugada a recoger castañas a la zona de Ribera Oveja, que hoy en día, para que te hagas una idea, correspondería a uno de los vértices del pantano Gabriel y Galán, que es la mayor reserva de agua de Extremadura. Bueno, pues él, estando allí, de repente asegura haber visto lo que él define, fíjate qué definición, porque esto es importante, ¿no? Cómo definen los testigos con aquello que más se les parece respecto a lo que ven, ¿no? Él dice que ve una escoba de palma, es decir, una escoba estrecha por arriba, ancha por abajo, luminosa, que se aproxima hasta las patas de su caballo. El caballo se encabrita, él cae al suelo, y ante aquella luz extraña, que evidentemente en aquellos años, 1917, solo puede ser demoníaca, aquel hombre sale corriendo hacia Cambroncino, que es su pueblo, y cae literalmente enfermo. A los tres días, después de ser atendido por el médico de la zona, don Víctor, este llega a la conclusión de que este hombre está preso de una enfermedad extraña, y Nicolás Sánchez Martín muere entre delirios, asegurando que aquella extraña luz, la luz de Ribera Oveja, como es conocida a partir de entonces, literalmente lo ha matado. Aquí tenemos la primera víctima. Lo que es curioso, fíjate, Cristina, no quiero establecer una vinculación, pero es muy curioso que en el instante en el que aquella luz, vamos a denominarlo así, ataca al bueno de Nicolás Sánchez Martín, a 700 kilómetros en línea recta, tres pastorcillos están viendo por primera vez la que acabará siendo la aparición mariana más importante del mundo en Fátima.
Qué interesante. Y luego, por cerrar la conversación que podríamos mantener durante horas sobre el asunto de los ovnis, están las abducciones. La verdad que es difícil creer que a quien dice que ha sido introducido en una nave para ser objeto de experimento o cosas semejantes, pero tú incluso cuentas estos testimonios.
Hay un capítulo que para mí es el más humano, por decirlo de alguna forma, porque entiendo que es el más complicado de digerir, ¿no? La posibilidad de que una persona tan normal como cualquiera de los que nos pueden estar oyendo o las que nos pueden estar oyendo ahora mismo, que de un día para otro tiene un encuentro que no sabe explicar y que al cabo del tiempo, a raíz de una serie de sesiones de hipnosis, acaba recordando lo que le ocurre. A mí hay un caso que sinceramente me sobrecogió. Vuelvo a recordarte desde el punto escéptico con el que yo empiezo el rodaje de la serie Extraterrestres. Es decir, yo voy buscando respuestas a algo que me genera muchas dudas. Y este testimonio lo encuentro en Tui, en Pontevedra, en la figura de un hombre llamado Juan Ramón Guede, que con tan solo 11 años, junto a su tío, cuando vienen de un bosque cercano donde había una fuente natural de limpiar el coche, de repente, al regresar, observan lo que él define como una esfera gigantesca que tiene como 14, 15 metros de diámetro. A partir de ese momento, él prácticamente pierde la conciencia, recuerda como en una ensoñación, como si estuviera viendo su coche parado en la curva, y cada vez lo ve más alejado, como si se estuviera elevando. Bueno, esto lo que hace a un chaval de 11 años es que durante un tiempo le provoca una agorafobia terrible, es decir, tiene miedo a salir porque no sabe qué le ha pasado, no sabe si eso que le ha pasado va a volver a por él. Su tío no quiere hablar del tema porque dice que se van a reír de ellos, y todo esto lo soluciona, más o menos, digamos que lo aclara el doctor Miguel Ángel Pertierra, que es una eminencia. Él le somete a una regresión hipnótica, y es cuando este hombre empieza a contar unas cosas que claro, si no estás con él, piensas que es de película de ficción. Te empieza a contar que está dentro de lo que parece ser una nave, con una serie de pantallas, que está viendo a un montón de gente. En esas pantallas ve a niños, dice, habla de niños, de todas las razas del planeta. En mitad de la supuesta nave hay una especie de mesa donde a él lo colocan. Esto es es algo muy habitual en el testimonio de los abducidos. Lo observan cuatro personajes, uno de ellos muy alto, no logra identificar el rostro ni tampoco el cuerpo. Él dice que son como figuras luminosas, y al cabo del tiempo, bueno, pues lo acaban devolviendo. Te estoy contando a trazos muy muy resumidos lo que es una experiencia que es verdaderamente intensa. Yo te puedo decir que después de mantener la conversación con este hombre, como él dice, a mí esto me destrozó la vida. porque tenía novia, la perdió, estaba a punto de conseguir trabajo, se lo quitaron, tenía amigos, los perdió. ¿Por qué? Porque le entró esa agorafobia y durante 15 años, que se dice pronto, no fue capaz de salir de su casa hasta que fue sometido a esta regresión y él encontró la explicación a lo que le había ocurrido. Ahora la cuestión es, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Yo no tengo duda de que dice la verdad, de que cuenta su verdad, de que a este hombre hay algo, no sé si algo que le ha manipulado, algo que, iba a decir una palabra más sonante, pero no es la hora, algo que le ha fastidiado la vida, literalmente. Pero lo que no tengo ninguna duda es que este hombre cuenta la verdad. Ahora, lo que a mí me gustaría saber como periodista es qué hay detrás de esa verdad, porque sinceramente no creo que sean extraterrestres que vienen de otro planeta a fastidiarnos la vida. Tiene que ser otra cosa. Ahora, ¿qué es? Sinceramente, a día de hoy no tengo explicación.
Pues si os queréis preguntar con Lorenzo Fernández Bueno qué es lo que cuentan estos testigos, qué significan estos datos que aporta, pues tenéis que repasar con él este reportaje documental con testimonios de gente. No sé cómo la gente puede acceder a ello, Lorenzo.
Pues mira, es muy fácil. Los jueves estamos a las 10:30 de la noche en el canal D-Max, todos los jueves emitiendo la serie Extraterrestres.
Ahí estamos. Lorenzo, muchísimas gracias. Un placer.
Cristina, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder contaros esta aventura que ha sido ardua, pero verdaderamente interesante.
Fascinante, desde luego. Gracias por venir a La Esquina del Misterio.
Gracias, hasta pronto.